Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 22 de febrero del año 2021. La borrasca Karim ha dejado nieve, ha dejado también lluvias, que ha incrementado el nivel de los ríos en la provincia de Ourense. Y hoy nos hemos levantado con una mañana muy fría, con nieblas intensas, con termómetros que a la primera hora alcanzaban los 0 grados en Merín o los 3 grados en la capital de las Burgas. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días, 11 grados en el Couto.
11
en
este grados.
Momento, sí, cielo de momento cubierto, pero parece que quiere despejar, parece que quiere abrir la niebla. Más le vale que abra, porque anda que no pasamos de una cosa a otra, ¿eh? Así de repente en 24 horas, ¡zas! Un día completamente distinto al de ayer, ya ves.
Claro que sí.
En fin.
Bueno, es el primer fin de semana en la cárcel de un suceso que nos ha conmocionado el pasado viernes y ha sido el asesinato a cuchilladas de una joven de 22 años en Belle y las heridas de gravedad al novio de la joven de 26 años, que además es primo del acusado de esta muerte. El juez de guardia acordó su ingreso en la cárcel, se le imputan dos delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa, un suceso realmente que ha conmocionado y todavía nos sigue conmocionando, ¿eh?, al conocer determinados datos de este suceso que ha marcado la actualidad de estos días.
Sí, pero ya ves, es un hombre que tenía que estar medicándose, no se medicó. Llevaba creo que desde octubre, noviembre, sin tomar las pastillas que tenía que tomar. Y yo qué sé, estas cosas, estas desgracias que ocurren cuando no controlamos lo que nos pasa por la cabeza. Y esto me da que pensar que habrá por ahí, sabe Dios cuánta gente, que tiene que estar, pues eso, controlada y medicada por un problema, porque esto es un problema de salud que tienen. Y que no lo hacen. Yo no sé cómo se pueden controlar estos casos, pero en todo caso, yo creo que la familia es indispensable, importantísima, ¿no? En insistir en que estén perfectamente controlados la medicación de esta gente, que por su bien y por el de los demás también, evidentemente, pues deberían tener muchísimo cuidado en esto. Yo no sé, lo digo porque conozco algún caso por aquí suelto, por decirlo así, y me preocupa a veces saber o pensar que puede pasar cualquier cosa. Yo no sé qué decirte. En fin. En fin.
12:32, Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, Juan, Amelia, buen día.
¿Qué tal? Buen día a todos.
Hay un tema que, entre otros, que preocupan. Hoy conocíamos, por cierto, que Área Sanitaria de Ourense Beriño Barco comienza a vacunación dos mayores de 80 años. Se desenvolve en 20 centros de saúde. Falando dos mayores de 80 años que viven sos, dende o Goberno Municipal de Ourense se está axudando, se está facendo algún tipo de actividade, de control, de preocupación polos maiores que viven sos na cidade de Ourense?
Bueno, pues non. Este é un tema que nos xa temos falado algún luns. Pedimos xa fai moitos meses en un pleno que poñamos atención, porque sempre, cada vez que despertamos con unha noticia de que unha persoa aparece morta no seu domicilio, que leva moito tempo sin que ninguén se preocupara por ela, pois habrá de que nunha sociedade como a actual parece que como que falta algo, ¿no? Como que hai unha escasez de sensibilidade contra un tema destos, ¿no? Cando ahora precisamente a media idade aumentou, que decir, ahora a xente máis lonxeva, pero hai máis probabilidades de que haya xente que viva sola, ¿no? E en ese sentido chamamos a atención desde o Grupo Municipal de Ciudadanos. O certo é que pedíamos algo tan obvio que todos os grupos votaron a favor de esa proposta, ¿no? Incluso podemos escoitar en algún momento que o alcalde decía que él se iba a preocupar personalmente de chamar as persoas e demais.
Sí.
Pois non pasou eso, non pasou nada, non se fixa absolutamente nada e ainda fai pouco tuvemos unha noticia similar. E bueno, por lo tanto seguiremos insistindo no tema, non? Para ver que en algún momento se sean capaces de percibir esa sensibilidade que temos desde o Grupo Municipal de Ciudadanos se apoñan en práctica, non?
Decía outro partido de oposición, o BNG, que denunciaba un colapso en servicios sociais. Como ve vostede a Concellería de Servicios Sociais do Goberno de Jácome?
O Concello en xeral en moitos departamentos está colapsado, ¿Qué pasa? Que en este momento de pandemia, de restricciones, de problemas laborais, de falta de trabajo, de falta de comida, as familias acuden cada vez máis a axuda de ONGs, non? Para chegar a final de mes. Nese contexto, o Servicio Social do Concello de Ourense seguen tendo a mesma estructura, unha estructura peor que a que tiñan en unha situación de normalidade. E, por lo tanto, non dan feito, non son capaces de atender toda a demanda existente. De aí, unha parte que me gusta facer e valorar o traballo que fan entidades como Cáritas, Cruz Roja e un largo etcétera de entidades que están axudando a persoas que o Concello non é capaz de axudar e agora mesmo están completamente colapsados. Este é un tema que, bueno, tamén o temos falado con vostedes e se ten comentado en moitas ocasións que non teñen os servicios sociais do Concello de Ourense non teñen a capacidade agora mesmo para atender as necesidades que se producen no término municipal de Ourense.
¿Y es subsanable esa incapacidad o cómo se puede eso mejorar el servicio?
Si realmente le prestas a atención necesaria, realmente, o tratas como una emergencia, que o que, y todo o teu esforzo va encaminado precisamente a reforzar ese departamento, pues es subsanable porque hay mecanismos para contratar de forma urgente a personal para cubrir determinadas necesidades. Y se pode facer, pero bueno, non está ahora mesmo dentro das prioridades do goberno municipal os servicios sociais, por lo tanto pues sí, con esa pasividade é moi difícil quitarlo adiante, ¿no?
Como ve a subvención da Plaza Abastos a día de hoxe?
Eu aí vexo que hai unha guerra montada entre o Partido Popular e o Partido Socialista sobre quen é o mellor ou máis bueno, ¿no? neste tema. Pero é un tema que se arrastra desde fai anos, non? Quen se poñía as medallas, que quería levarse os méritos de quitar adiante este proxecto, e eu penso que aí deberían estar os dous da man, independentemente de quen goberne no Estado, o Partido Popular ou o Partido Socialista, deberían non poñer inconvintes e axudar a quitar adiante ese proxecto. Tamén é verdade que o alcalde sempre tirou en contra do proxecto de rehabilitación da Plaza de Abastos, y entonces aproveita calquera escollo para criticar os comerciantes da Plaza de Abastos ou para criticar o proxecto ou para decir que é unha barbaridade rehabilitar ese espacio e demais. A realidade certa é que ahora mesmo a obra está en marcha, independentemente de que se quite un non adiante a subvención, o proxecto hai que terminalo, é un proxecto da cidade, é un proxecto que é patrimonio do municipio, ese espacio é municipal e, por lo tanto, pensamos, por lo menos nós, o temos dito públicamente en moitas ocasións, que hai que quitarlo adiante e hai que ser incluso máis ambiciosos do que se está sendo ahora mesmo no desenvolvemento do mercado, ¿no? Porque quedan moitas cousas que facer para que ese proxecto sea un éxito. Andarse botando os trastos á cabeza entre o Partido Popular e o Partido Socialista non é unha solución.
Di o alcalde de Ourense que vai a licitar a precio de mercado a explotación da cafetería situada no interior do remodelado pabellón dos Remedios, porque di que a actual explotación chega a tintes surrealistas, non chega a pagar nin a luz nin a auga, que isto corre a conta do Concello de Ourense. Culpa desta situación o anterior goberno bipartito de PSOE e BNG?
A ver, Juan, o alcalde está buscando en cousas insignificantes excusas para sair nos medios de comunicación, porque non pode sair por cousas que el faga, porque el non fai absolutamente nada. Non ten ninguna noticia positiva que contarnos en relación a algo que se xa froito do seu traballo, do seu esforzo. De feito, cando o alcalde fai algún tipo de visita a alguna obra, esa obra foi planificada en etapas anteriores, ninguna depende da súa planificación. E como non é nin capaz de cubrir os baches da calle Concordia, desa penosa pseudo-peatonalización que plantexou, pois busca en chorradas como o da concesión da cafetería. Eu non estaba ali cando o fixeron, pero sí que fun, como calquera veciño, presenciei como se lle concedeu a uns a unha xente de Ourense unha concesión dunha explotación dunha cafetería a cambio de que les fixeran unha inversión no espacio, non? Eu entendo que esa inversión queda para o espacio e, por lo tanto, é unha forma de pagar a concesión. E el non vai facer nada mellor, porque se fai algo que non se xa atractivo, pois, evidentemente, non haberá que empreste ese servicio. Yo que se busca con unha cafetería nunha instalación municipal, como a do pabellón, que dé un servicio aos usuarios, ás persoas que todos os días van a ese lugar. Desde logo, eu coñezo aos que explota e non se fixeron ricos por quitar adiante este traballo. Fixeron o traballo con todo o cariño do mundo e supoño que concurrirán o seguinte como calquera que queira presentarse. Pero non sei se non alcanzo a ver que eso sea unha noticia.
Non sei se o sacarai do mesmo xeito que sacou a do jardín japonés, non? Que aínda sigue pechada, por certo. Canto foi? 50.000 euros ao ano?
Hai un... Eu sei que cada vez que se quita adiante un proxecto de estas características, cada vez que se pretende quitar algo, teñen a obriga de facer un informe técnico, os responsables municipais, non políticos, e teñen que marcar cal é o precio da concesión. Isto non é unha decisión política, o precio. O precio non se marca en base a unha decisión política, que é algo co que nos sigue engañando o alcalde cando fala de determinadas cuestións que realmente requiren dun proceso administrativo e el pretende encamiñalo cara a unha decisión política. Cando se quita adiante a concurso unha explotación destas características, se quita por un precio de mercado que equivale ao que hai na zona donde está ubicado ese espacio, non? Que decir, que non o decide ele. E despois, a maiores, pues, administrativamente as cousas van tan lentas no Concello de Ourense que, como acaba de decir Amelia, eso sigue sin funcionar. Evidentemente, supoño que tamén tería moito que ver a pandemia, non, para que non arrancara, pero en todo caso, como todo, non se intentou quitar adiante a explotación da cafetería do Parque Miño, nin se intentou quitar adiante a explotación do espacio das pozas de Maimón, nin se intentou quitar adiante a explotación dos recursos que hai na zona de Utariz, onde hai uns cuantos espacios para quitar a concurso, e así un largo etcétera de cousas que non se intentaron quitar adiante.
Moitos, ¿no? Moitos que están vacíos, que están baleiros ao longo da cidade de Ourense, sen lugar a dúbidas. Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello de Ourense, moitas gracias por acompañarnos, moi bons días.
Que teña unha boa semana a todos.
Igualmente. Son las 12:42, ahora vamos a hablar de un apoyo a la hostelería. Nuestro compañero Vidal López nos va a contar de la mano de su protagonista una iniciativa que realiza el sector del automóvil para ayudar al sector de la hostelería ourensana, que está castigada, muy castigado este sector, por la pandemia de COVID-19. 12:43.
Envía tus mejores fotos del Entroido al concurso fotográfico de La Región y podrás ganar estupendos premios. La Región, lo que cuenta es Ourense. La Región te invita el próximo jueves 25 de febrero al foro de Fernando Jiménez Barrio Canal, Lo que la Iglesia nos roba, frente a clichés y prejuicios, información y transparencia. Aforo limitado. Inscríbete en www.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Bueno, ¿sabes que Gavassa, concesionario Skoda, y Upersa, concesionario Hyundai, y Valpersa, concesionario Volvo, apoyan a la hostelería de Ourense y provincia? Bueno, pues hablamos con Eva André, que es gerente de los tres concesionarios en la ciudad de Ourense y provincia. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y cuéntanos, ¿en qué consiste este apoyo?
Bueno, pues yo creo que en este momento de pandemia hay un sector que es muy afectado, entre otros muchos que también lo son. Y bueno, nosotros siempre hemos querido ser un miembro activo de nuestra comunidad, colaborando, teniendo presencia en iniciativas sociales, comerciales, deportivas. En estas donde ponemos el corazón a lo largo del año. Y para nosotros, en este momento, este sector que está siendo tan afectado, pues hemos querido apoyarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo creo que todos tenemos, de alguna manera, ganas cuando la situación sanitaria lo permite, que no sabremos cuándo puede ser, pero cuando lo permita, pues de poder disfrutar un poquito de esos momentos de ocio, y queremos también colaborar con ello. Entonces, pues hemos decidido que todos los clientes que desde el 20 de febrero hasta el 20 de marzo cuando que se compren un vehículo de nuestras marcas, un vehículo nuevo, pues le vamos a regalar su cena. Porque queremos que de alguna manera reinvertirlo en negocios locales. Queremos seguir teniendo la magnífica hostelería que hemos tenido siempre en Orense y queremos que además pues una parte pues de ese dinero quede en nuestra ciudad, en nuestra provincia.
Y es algo que me parece de maravilla y es algo que evidentemente tenemos que hacerlo todos los orensanos, porque siempre tenemos que estar con lo nuestro, los que están con nosotros, apoyando lo que es nuestro comercio local, nuestro comercio de proximidad, y más proximidad que la que tenemos los concesionarios, que estamos hablando tanto de Gadasa, Yupersa y Valpersa, con Eva, que es la gerente de los tres concesionarios. Bueno, y tenemos la cena, y en esta cena, ¿quién puede ir? ¿Una persona? A dos, ¿cómo va a ser el tema al comprar el coche?
Nosotros vamos a regalar una cena, que es un importe, ¿vale? Nosotros vamos a abonarle al restaurante 60 euros y después, pues si esa persona quiere ir acompañada, pues por supuesto que puede ir.
¿Y
pero, de alguna manera lo que queremos es que pues todo el coche que vendamos, que de alguna manera quede reinvertido en un sector que está sufriendo unas consecuencias muy importantes económicas en la pandemia, y porque además yo creo que actuando todos juntos saldremos de esta situación fuertes y unidos. Entonces yo creo que de alguna manera lo que hacemos es reinvertirlo en nuestra sociedad, ya que nuestra sociedad, los hosteleros, camareros, pues cualquier cliente, el distribuidor que le vende el hielo, el que le vende el azúcar, el que le vende el café, pues todos son importantes en la sociedad.
Y tanto. Entonces, yo me compro el coche, llegamos, hablamos las condiciones y ese detalle que vais a tener conmigo al comprar el coche, ¿yo puedo elegir el restaurante al que quiero ir?
Tú puedes elegir cualquier restaurante de la provincia. Nos vas a decir a qué restaurante quieres ir, nosotros nos ponemos en contacto con el restaurante y le decimos pues que esa parte pues la va a abonar pues nuestro concesionario.
A mí me parece una muy, muy buena idea y, sobre todo, apoyar a nuestra hostelería, apoyar a nuestro comercio local. Pues, Eva, si quieres comentarnos algo más o decirle algo a los oyentes, yo lo que les diría es que ya vayan directamente a la carretera de Vigo 26 y que acudan a cualquiera de los concesionarios, sea Gadasa para comprar un Skoda, sea Yupersa para comprar un Hyundai o sea Valpersa para comprar un Volvo.
Bueno, pues yo tengo un deseo. Primero, que salgamos todos de esta perfectamente sanos, y sobre todo que no veamos bajar persianas.
Qué bien, de verdad, así tenemos que ser todos positivos, que también lo que tenemos que transmitir, Eva, yo creo que es positividad, energía y fuerza a todos los ourensanos. Eva,
pues positivos, porque solo, como he dicho, solo juntos vamos a salir de esta situación que nunca antes habíamos visto y vivido. Yo soy una persona positiva, siempre lo hemos sido, nuestro equipo está esperando con los brazos abiertos a que entren los clientes, y yo considero pues que nunca quiero que nos campara.
Muy bien, Eva, gerente de Gadasa, Yupersa y Valpersa. Oye, que te agradecemos como siempre que estés ahí con nosotros y evidentemente haciendo cosas tan interesantes para los clientes que se puedan acercar por carretera de Vigo 26. Cuídate y muchísimas gracias por esta iniciativa.
Cuidaros todos y un abrazo a todos los orensanos.
Las 12 y 48 minutos, una buena iniciativa del sector del automóvil para favorecer el sector de la hostelería. Por cierto, que esta mañana el delegado territorial de la Xunta tenía un webinar sobre el segundo plan de rescate a la hostelería por parte de la Xunta de Galicia. A partir de la 1:30 estará en directo con nosotros el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, para hablar de ese plan de rescate a la hostelería. Y también estaremos muy pendientes de la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre la posibilidad del alivio de restricciones atendiendo a la mejora de la situación del COVID-19 en la provincia de Orense. Lo que podemos contar ahora mismo es que la ciudad de Orense tiene 212 casos de coronavirus, Verín tiene 32, Carballiño 29, Celanova 22. Son los cuatro municipios de la provincia que tienen más de 20 casos de coronavirus. Frente a esto están 29 municipios de la provincia que a día de hoy no tiene ningún caso de coronavirus. Por tanto, estaremos muy pendientes de las medidas que se adopten, que anunciará el presidente de la Xunta y que podrían repercutir en el sector de la hostelería en zonas de la provincia de Orense. Recordemos, 212 casos de coronavirus a día de hoy en la ciudad de Orense y solo cuatro municipios superan los 20 casos, entre ellos Verín, Carballiño y Celanova. Son las 12 y 49 minutos. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Son las 12:50. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El área sanitaria de Ourense Veriño Barco comenzó esta mañana la vacunación de los mayores de 80 años en 20 centros de salud que acogerán esta campaña en toda la provincia. Según informó el Sergas, los 20 centros de salud son los de Verín, Obarco, Viana do Bolo, Tribes, Castro Caldelas, Bande, Allariz, Coles, Celanova, Maceda, O Carballiño, Xinzo y Rivadavia. Y en la ciudad de Ourense, municipios limítrofes, los centros de salud son los de Abalenzá, A Carballeira, O Couto, A Ponte, Valle Inclán, Acuña y Novo a Santos. Este colectivo de riesgo supone el 12% de la población de Ourense, 36.529 personas, de ellas cerca del 10%, 3.903 viven en residencias, por lo que ya están vacunados con dos dosis. Los casos activos de coronavirus bajan de 600 ya en la provincia. A día de hoy son 578 las personas infectadas. Las hospitalizaciones registran un incremento y son 67 las personas hospitalizadas en planta en los hospitales ourensanos, dos pacientes más que ayer. Hay 62 en el Hospital Universitario Ourense, dos en el Hospital de Verín, dos pacientes en el Hospital de Valdeorras y uno en el Hospital Cosaga. Permanecen 6 pacientes en la UCI, 5 en el Hospital Universitario de Ourense y un paciente en la unidad de críticos en el Hospital Cosaga. Vamos con el tiempo. La borrasca Karin ha dejado este fin de semana nieve y lluvias que han incrementado el nivel de los ríos. Esta mañana mucho frío a lo largo de toda la provincia. Tendremos en esta tarde cielos prácticamente despejados. Los termómetros llegarán a máximas de 11 grados en Obarco, 15 en Verín, 16 de máxima en la ciudad de Ourense. Accidente de tráfico a primera hora de la mañana en Valdeorras. ¿Qué ha ocurrido, Amelia González? Buenos días.
Buenos días. Pues ocurrió que una persona resultó herida de gravedad en la colisión contra el muro de una casa del camión en el que viajaba en Villamartín de Valdeorras. Tuvo lugar el siniestro a las 5:35 de esta madrugada en el kilómetro 52-200 de la Nacional 336, a su paso por la parroquia de Arcos, como decíamos, en Villamartín de Valdeorras, cuando un cable de teléfonos que se había descolgado seccionó una parte de la cabeza tractora del vehículo articulado. Ello hizo que el conductor del tráiler perdiera el control del camión, que se salió por el margen izquierdo de la carretera y chocó contra el cierre de una finca. Según fuentes de la Guardia Civil, el conductor del camión, que dio negativo en alcohol y drogas, resultó herido leve, pero su acompañante quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser excarcelado por miembros del GES y bomberos de Obarco. Fue trasladado al Hospital Comarcal de Valdeorras en estado grave. Hay que decir que el vehículo iba cargado de pizarra con destino Santander y había iniciado el viaje apenas a 3 kilómetros del punto del siniestro.
Y mientras se siguen mejorando carreteras a lo largo de la provincia.
Sí, la Xunta realiza esta semana los trabajos de desbroce y limpieza en la carretera de titularidad autonómica OU-533, que es la que comunica los concellos de Agudiña y Arrúa. También continuará con las labores iniciadas la pasada semana en la carretera OU-114 entre Caldeliñas y Campo Becerros. La Consellería de Infraestructuras, a través de la empresa pública SEAGA, está acondicionando las franjas de dominio público de las carreteras autonómicas para prevenir incendios y reforzar la seguridad viaria. Y es que las tareas se centran en prevención de incendios con la retirada de especies pirófilas, que son aquellas que contienen esencias o resinas inflamables y que son propensas a la propagación del fuego. Los operarios también completan el trabajo acometiendo desbroces y reduciendo así progresivamente el uso de herbicidas y acondicionando también las zonas verdes y las sendas peatonales.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Arenteiro sigue firme en su liderato tras vencer al Ourense Club de Fútbol en Ocouto por 2-0. Los goles de Álex Fernández al principio del partido y de Vítor Eimil al inicio del segundo tiempo posibilitan que el equipo carballiñés se lleve el derbi provincial de la tercera división, mientras la Unión Deportiva Ourense pierde ante la Rosa por 2-0. En fútbol sala, el Sala Ourense suma su tercera victoria consecutiva y sale del descenso.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Primer fin de semana en la cárcel del acusado de matar a cuchilladas a una joven de 22 años en Belle y dejar herido de gravedad al novio de la chica de 26 años, primo suyo. El juez de guardia acordó su ingreso en la cárcel. Se le imputan 2 delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa. Y mientras un cazador, un vecino de Vilouxe, Noguera Ramuín, de 61 años, resultó herido tras dispararse de forma accidental con un rifle de su propiedad al inicio de una batida de caza desarrollada en Portela, en el municipio de Paradosil. El Partido Popular reclama avances en la tramitación de las variantes ferroviarias en la línea Ourense-Lugo.
Una proposición no de ley del Partido Popular va a reclamar el impulso a las mejoras previstas en la línea ferroviaria entre Orense y Lugo. Los diputados por las provincias de Orense y Lugo, Celso Delgado y Ana Vázquez, también Jaime de Olano y Joaquín García, han registrado la iniciativa parlamentaria que se podrá debatir en la Comisión de Transportes, en la que reclaman el avance en la tramitación administrativa de las variantes de Ospeares, Canaval y de Rubián, confirmando su ejecución y concretando un cronograma creíble para su puesta en servicio. Y es que, según afirman los diputados populares, estas variantes implicarían una reducción de hasta 23 minutos en el recorrido de los 117 kilómetros que separan Lugo y Ourense y posibilitaría además que los ciudadanos lucenses viajaran a Madrid en poco más de 3 horas y cuarto, aprovechando la conexión del AVE en Ourense. Los diputados populares han expresado su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno central abandone o aplace sin fecha definida la ejecución de las dos variantes, una conclusión a la que llegan por la respuesta evasiva que les han dado a varias preguntas sobre las fechas que maneja el Ejecutivo para su licitación. Escuchamos al diputado popular Celso Delgado.
Nestas iniciativas parlamentarias amosamos a nosa preocupación de que o Executivo Central, o Goberno de Pedro Sánchez, abandone ou aprace sen data definida a execución destas variantes que contan desde hai máis dun ano cos estudios informativos redactados, pero que aínda non foron sometidos a información pública. Solicitamos tamén a comparecencia do secretario de Estado de Transportes, Movilidade e Agenda Urbana para que confirme que estas variantes serán executadas e ademais para que presente un cronograma creíble para a súa posta en servicio.
La Diputación de Orense edita el primer libro sobre el Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Se trata de un trabajo pionero y único que ahonda en la historia de ese espacio natural y que hace un recorrido sobre las políticas y la gestión de la conservación de la naturaleza en Galicia en los últimos 30 años. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, rinde homenaje, aseguró que rinde homenaje este libro a uno de los espacios naturales más importantes de Europa. De la Baixa Limia a Yarí, donde el diseño de jardines de Argentina, Italia, Alemania, China, Colombia, Portugal y España participarán en la próxima edición del Festival Internacional de Jardins de Allariz, que, según el Ayuntamiento de Allariz, pretenden celebrarlo inicialmente el próximo mes de mayo bajo el lema O Jardins da Poesía. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de la declaración institucional que impulsa el Partido Socialista en la Diputación de Ourense contra el cierre del centro de operación de Cuenca que la empresa Iberdrola tiene en Arrúa. Los diputados socialistas van a proponer en el Pleno Provincial que se traslade a la dirección de la compañía energética su oposición al cierre del centro de operaciones de Cuenca e insta a la empresa a reconsiderar la decisión de clausurar el edificio en el que presta de servicio desde 1955. El texto que se va a llevar al Pleno de este mes también propone instar a la Xunta y al Gobierno de España para que adopten las iniciativas necesarias para que Iberdrola rectifique su decisión. Y recuerda el impacto que supondría con la pérdida de decenas de empleos en la comarca de Valdeorras, lo que ahondaría en la merma de la actividad económica y en la deslocalización industrial. Precisan los socialistas que es también una medida contraria a las políticas que contribuyen a frenar y revertir la despoblación y el aislamiento que sufre el interior de la comunidad autónoma.
El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, aseguró que el Consejo Municipal de Deportes, que depende del Concello de Ourense, va a licitar a precio de mercado la explotación de la cafetería situada en el interior del remodelado pabellón de Orremedios. Jácome asegura que la actual explotación produce un menoscabo económico para los intereses de Ourense que llega a tener tintes surrealistas. De hecho, señaló que el canon que la empresa de hostelería paga por la explotación de la cafetería ronda los 200 euros al mes y además el 100% de los gastos de luz, climatización y agua corren por cuenta del Ayuntamiento de Ourense. Culpa a Jácome de estas condiciones económicas al bipartito de PSOE y BNG que hace 10 años concedieron la explotación de esas condiciones cuando ambos partidos gobernaban la institución municipal ourensana. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, AGE, en colaboración con el Banco de Alimentos, organiza una recogida online de alimentos a través de una campaña solidaria de crowdfunding. Todo lo recaudado será destinado a la obtención de alimentos no perecederos y se donará directamente al Banco de Alimentos, apoyando así a cientos de familias y personas en situación de extrema necesidad por la pandemia de COVID-19. El objetivo de AGE Ourense es recaudar 1.000 euros. Con ellos conseguirían 1.050 kilos de alimentos para personas necesitadas de la provincia de Ourense.